Radio Canarias, abrimos la puerta de Bungalow 103.
Saludos, muy buenas tardes, noches. Estamos en verano, anochece mucho más tarde. Bienvenidos a Bungalow 103, el programa que Radio Canarias dedica en exclusiva, diríamos, al sector económico más importante de nuestro archipiélago, el turismo. Verán ustedes, hace unos días leíamos un titular de prensa, lo leíamos además en la provincia Diario de Las Palmas, que rezaba así, era un titular de prensa a priori preocupante, ¿verdad? Decía, Canarias perderá 230.000 turistas por la subida de las tasas aéreas. Bien, pues de eso precisamente vamos a hablar hoy y lo haremos con don Rafael Gallego, presidente de la Confederación Española de Agencias de Viaje y Tour Operadores. Muy buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, muchísimas gracias.
Faltaba más, está usted en su casa. Aunque a lo largo del programa desgranaremos este tema poquito a poco, le hago una primera pregunta con un sí o un no. ¿Está usted de acuerdo con esa afirmación?
No.
No está de acuerdo. Muy bien, pues ahí queda la respuesta. Insistimos, de todo esto hablaremos, pero será después del Vigilante del Faro.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Marrero Monzón, ideas en metal, patrocina este espacio.
El Vigilante del Faro. Buenas tardes, José Carlos. Comenzamos este segmento hablando de renovación hotelera. El Hotel Gloria Palace San Agustín cerrará los próximos dos meses para llevar a cabo una amplia renovación de sus instalaciones que supone una inversión de 4,5 millones de euros. Desde el próximo 14 de abril hasta el 1 de junio, este establecimiento de cuatro estrellas que se construyó en 1987 en lo alto de San Agustín estará en obras. Lo único que no se tocará son las 448 habitaciones, ya que se reformaron todas por completo entre 2008 y 2010. Será el próximo 2 de junio cuando el hotel vuelva a abrir sus puertas. Escuchamos a Gustavo Rodríguez, director de Gloria Palace San Agustín.
Vamos a acometer diferentes tipos de reformas, obras que atañen sobre todo a la talasoterapia. Nuestro centro de talasoterapia va a ser renovado en su parte decorativa y en la parte de funcionamiento de piscina. Toda la superficie de lo que es la piscina se va a renovar. Sabemos que el agua de mar, por su oxidación, por lo que supone trabajar con agua de mar, va produciendo un desgaste en los equipos y se va a remodelar todo el tema de la piscina. Por parte del hotel se va a reformar la fachada. Buena parte de la fachada ya se ha reformado, pero vamos a acometer el arreglo de la fachada total de buena parte que no se había hecho. Por otro lado, se hará una nueva barra en la zona de recepción, una barra más moderna, adaptada, por ejemplo, al check-in para clientes con minusvalía. Y después, por otro lado, en la zona del snack se va a hacer un nuevo escenario, una nueva barra para un bar nuevo. Y por último, en el restaurante se va a hacer un nuevo show cooking.
El sindicato de pilotos Sepla de Iberia ha acusado a la empresa de boicotear cualquier proceso de negociación, aunque ha indicado que está dispuesto a abrir nuevas conversaciones y llegar a acuerdos que hagan de la compañía la aerolínea más eficaz de Europa. Los pilotos de Iberia comenzaron la primera jornada de huelga de los 30 días todos los lunes y viernes que han convocado desde el 9 de abril hasta el 20 de julio en protesta por la creación de Iberia Express. Iberia canceló el pasado lunes 156 vuelos y 122 tiene previsto cancelar el próximo viernes con motivo de la huelga convocada por el sindicato de pilotos. En total, 278 trayectos, tanto nacionales, europeos como internacionales, se van a ver afectados por estas dos nuevas jornadas de paro convocados por el SEPLA. La tercera pista de Gando y el realojo de los vecinos van por buen camino. El nuevo presidente de AENA, José Manuel Vargas, se comprometió en una reunión en Madrid con el consejero de Política Territorial, Domingo Berriel, y el presidente del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Bravo de Laguna, a mantener las previsiones y el plan director del aeropuerto de Gando de construir una segunda pista, así como a negociar un convenio con el gobierno de Canarias para la financiación de la reubicación de los vecinos del barrio de Ojos de Garza que lo soliciten.
Lo importante, en mi opinión, son dos mensajes. Una, que a pesar de las dificultades económicas en que nos encontramos, el plan director del aeropuerto de Gran Canaria naturalmente va a continuar, si bien se va a graduar en el tiempo, en función también de las necesidades que tengamos de tener la segunda pista operativa en el aeropuerto de Gran Canaria. Y en segundo lugar, el tema de los vecinos de Ojos de Garza, que es la preocupación social en este momento más importante. La presidencia de AENA se ha comprometido también, y con la extraordinaria colaboración del Gobierno de Canarias, del Ayuntamiento de Telde, del Cabildo de Gran Canaria, es decir, de todas las administraciones implicadas, el Estado, la comunidad autónoma, el Cabildo y los ayuntamientos correspondientes, el Ayuntamiento de Telde en este caso, a solucionar el tema de la posible reubicación o de la reubicación de los vecinos de Ojos de Garza.
Y ya para concluir, la 27ª edición del Atlantic Rally Chrysler ARC batirá su récord de participación de embarcaciones y seguirá aumentando su fama en el mundo de la náutica. Unos 265 barcos se prevé que partan el 25 de noviembre del presente año del Puerto de la Luz con destino a la isla caribeña de Santa Lucía. En la pasada edición de la ARC partieron 218 embarcaciones. El consejero de turismo del Cabildo de Gran Canaria, Melchor Camón, destacó el atractivo que suscita la regata que parte todos los meses de noviembre desde la capital Gran Canaria tras la reunión que mantuvo con el director de la ARC, Andrew Bishop, para renovar el convenio de colaboración y comenzar a elaborar un programa de actividades que este año será mayor. Estas son las noticias del sector. Comenzamos Bungalow 103.
Marrero Monzón, ideas en metal, ha patrocinado este espacio.
A diario, el magazine de Radio Canarias. Información, entrevistas, tertulias con temas de actualidad y, por supuesto, un poco de humor.
Pero yo ahí me voy a mojar. ¿Me van a permitir que hoy me moje yo también en la tertulia?
Ah, ya,
y también
es hora,
me voy a mojar.
Ya es hora.
Los canarios hemos salido en defensa de nuestra forma de hablar.
Me decía la gente que los mejores que hablan en Canarias son los del hierro.
También descubrimos facetas ocultas de nuestros tertulianos.
Yo te puedo decir que canto mi mar, pero te puedo cantar mi carro me lo robaron en latín.
¿Eh? Mi acuadriga robarte a era, pero no subi dormeda. Ubi será mi acuadriga, ubi será mi acuadriga.
A diario, el magazín de Radio Canarias con Jezabel Artiles. De lunes a viernes a las 8:30 de la mañana, sábados a las 10 y domingos a las 21 horas. Radio Canarias 103.0 FM y en internet radio-canarias.es. Continúa la emoción por el deporte en Radio Canarias. Este sábado a partir de las 5 de la tarde en el Estadio de Gran Canaria, jornada 34 de la Liga Adelante. Unión Deportiva Las Palmas Recreativo de Huelva. Con la narración de Víctor Martel y los comentarios de José Carlos Carrasco. Sigue todo el deporte en directo en Radio Canarias 103.0 FM y en internet radio-canarias.es. Radio Canarias, deporte en estado puro. Con el patrocinio de Viajes Las Palmas Travel, estación de servicio Texaco en Las Torres y los Portales de Arucas, Hotel Meliá Tamarindos y Gymkhana.
Este es el compromiso Marrero Monzón. Servicios a medida para adaptarnos a tus necesidades. Más de 30 años de experiencia que garantizan la calidad de nuestros productos en metal. Instalaciones de ventilación y extracción, grill y parrillas, mobiliario, fabricación sin intermediarios para ofrecerte el mejor precio. Marrero Monzón, ideas en metal. Más información en marreromonzón.com.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Sobre las tasas aéreas y también la desaparición de Spanair, pues vamos a hablar en este programa de Bungalow, que como saben ustedes, tenemos en los estudios a don Rafael Gallego, presidente de la Confederación Española de Agencias de Viaje y Tour Operadores. Estaría bien, don Rafael, primero poner en antecedente a los oyentes de esta controversia de la que llevamos oyendo hablar muchísimo tiempo. ¿Qué son exactamente las tasas aéreas?
Bueno, me ha costado limitarme a decir simplemente no. O sea, me hubiese gustado haberme alargado. Me he contenido, ¿no? Y aquellos que están acostumbrados a oírme le habrá sorprendido. Pero no, no me han cortado el micrófono, amigo. Me he contenido. Vamos a ver, sí. En los últimos tres meses, se viene hablando mucho de. Hay diferentes controversias con eliminación de bonificaciones, congelación de tasas, eliminación de tasas, ahora subida de tasas. Pero en realidad hay pocas personas, a excepción de aquellos que manejan las tasas y algunos que no nos toca más remedio, que llevamos conviviendo con las tasas y con las bonificaciones durante 26 años, que sabemos diferenciar perfectamente entre una situación y la otra. Porque ni siquiera los políticos, que se les llena la boca de agua hablando de tasas y bonificaciones, se confunden en la mayoría de las ocasiones. Vamos a ver. Bonificaciones son... pues es una manera de llamar a las subvenciones. En este caso las bonificaciones era una ayuda que se daba a las compañías aéreas, pues estamos hablando del sector aéreo, por nuevas rutas, no por nuevas rutas, por incremento de plazas por volar a Canarias. Y esas son unas bonificaciones que se ponen como todas las bonificaciones, se aprueban los presupuestos del Estado y se ponen en determinadas épocas y en determinadas condiciones y se eliminan en determinadas épocas y determinadas condiciones. Ejemplo, bonificaciones son el 50% del descuento que tenemos derecho los ciudadanos que vivimos en Islas Baleares, Ceuta y Melilla y Canarias para volar o bien viajar vía marítima al continente. Bonificaciones fueron las que se pusieron para volar a aquellas compañías que incrementase el número de plazas por volar en España, daba lo mismo que fuese Canarias, que fuese Baleares o que fuese Península, por, y ya digo, incrementar el número de plazas con respecto al año anterior. Tasas, bueno, pues tasas son impuestos, por llamarlo de otra manera. La diferencia es que los impuestos, pues se los pagamos al Estado o a las administraciones públicas, y las tasas se le pagan, en este caso, a una empresa semipública, bueno, es pública-privada, que es AENA. El caso de las tasas aeroportuarias. En las tasas, a la hora de pagar un billete, hay muchas tasas, ¿vale? Hay tasas de seguridad aérea, tasas de sobrevuelo, tasas de aterrizaje, tasas por utilizar las pistas, tasas. Hay mucho, mucho tipo de tasas. Esas tasas se utilizan para pagar el qué. Bueno, pues desde el ejemplo más bajo de todos, por decir bajo quiero decir el que más vivimos, el que más podemos apreciar los pasajeros, que son, por ejemplo, la seguridad a la hora de embarcar a los aviones, o aquellos pasajeros que tienen problemas de movilidad, el hecho de poder que nos acompañe en una silla de rueda o nos acompañe un señor sin necesidad de tener que pagar por ese servicio, ¿ok? Las que no se ven, pues las de utilización de las pistas, utilización del cielo. El cielo es propiedad del Estado español, ¿no? O sea, entonces por utilizar el cielo hay que pagar. Las de aproximación, todo lo que tiene que ver con control aéreo. Bueno, con estas tasas se pagan la ampliación del aeropuerto de Gran Canaria, la terminal, los déficits de 5 de los aeropuertos de nuestras islas, porque a excepción del de Gran Canaria y del de Tenerife Sur, el resto son deficitarios, pierden dinero, y esto sale de las tasas que nos cobran. Ojo, antes que nada voy a abrir un paréntesis y lo voy a cerrar muy rápido. Nosotros, las agencias de viajes, yo particularmente, estamos en contra de cualquier subida de precios. Me da lo mismo que sean de las tasas o que sean del pan, porque en Canarias todo afecta al turismo, todo, todo, absolutamente todo. Bueno, dicho esto y cerrando paréntesis, estamos absolutamente en contra de esta polémica vana que se está mandando, que llevamos 2 meses desde las bonificaciones por parte de Coalición Canaria, en contra de determinadas medidas que ha adoptado el gobierno de España, porque creemos, son hechos, podemos demostrar, como hemos demostrado, que es simplemente una batalla política por parte del señor Paulino Rivero en contra, insisto, de las medidas que adopta el gobierno de España en cuanto a la eliminación de bonificaciones y la subida de las tasas. La eliminación de las bonificaciones ha demostrado, se ha demostrado, que no se ha penalizado la llegada de turistas a Canarias, han seguido aumentando los turistas que llegan a Canarias, a pesar de que no se le estaba regalando el dinero a una compañía como es Ryanair, y Ryanair, de alguna manera es ayuda a que aumente el paro, ayuda a que aumente la economía sumergida y la competencia de leal nuestro territorio. Y si quiere eso lo dejamos en una parte, porque es muy importante lo que digo, porque acuso con datos. Segundo, se ha eliminado, hemos seguido creciendo. Ahora la siguiente polémica es con la reciente subida de las tasas. ¿Usted sabe cuánto han subido realmente las tasas? ¿A qué subida? ¿De qué estamos en dinero? ¿A qué estamos hablando?
Precisamente eso le iba a preguntar. Tanta controversia, pero ¿de cuánto está? Primero, ¿las tasas las paga un avión que venga a Gran Canaria desde Oslo y otro avión que venga desde Fuerteventura? ¿Pagan las mismas tasas?
Va en función de dónde venga. La subida de las tasas supone, ojo, al pasajero, porque al final va a acabar pagando el pasajero, por mucho que las compañías estén levantando la voz, entre 0,80 céntimos de euro
por pasajero.
Sí, un pasajero pagaría en función de rutas, líneas y trayectos, 0,80 céntimos a 2,40. La media está en 1,86. ¿Usted cree de verdad? ¿Creemos a alguien de los que nos están oyendo que por 1,86 euros va a dejar de venir 230.000 turistas a nuestra comunidad? Pues mire, seguro que le garantizo que no. Pero es que a más, ¿no? Como dicen los catalanes. Y digo como dicen los catalanes, los señores del Tour, que son los que han dado estos datos. Para empezar, no es una asociación profesional, es un lobby. Y entendiéndose por lobby, un conjunto de empresas turísticas de este país que se juntan para presionar a los gobiernos, gobiernos autónomos, gobiernos, a las administraciones públicas. Y desde luego me parece una desfachatez, lo he dicho en otros sitios y cuando tengo oportunidad se lo voy a decir a la cara, que estos señores, que mayormente son mallorquines, se permitan el lujo de que en la prensa nacional salga diciendo que el encarecimiento de las tasas aéreas le va a costar a nuestra comunidad 230.000 pasajeros. ¿Por qué digo esto? Porque se está creando una alarma social. Se está haciendo ya comparaciones absolutamente dañinas para nuestro mercado, de que es un mercado caro. Si lo comparamos con quién, ¿con Mallorca? Si lo comparamos con quién, con República Dominicana, donde muchos de estos señores tienen intereses, con el norte de África, ¿a qué estamos jugando? Yo lo que he hecho en falta, sinceramente, como canario que soy, como empresario de esta, pequeño empresario de esta comunidad, es que nuestros políticos salgan a hacer frente a este tipo de declaraciones, porque, insisto, lo que están consiguiendo es que la idea que va calando ya en la península. Yo presido 4.500 empresas de agencias de viajes de todos los tamaños de mi país. Me reúno durante todo el mes con más de 1.000 empresarios diferentes, todos de diferentes comunidades de nuestro país. Y todos me están preguntando qué pasa con Canarias, qué situación estamos viendo. ¿Por qué? Porque llevamos 3 meses levantando absolutamente unas noticias negativas para nuestro mercado y no hay ningún político que se dedique a la promoción turística que salga a parar esto.
Ajá. Es interesante, por unos 80 céntimos por billete, por trayecto, lo que se monta. Ese turista, es una pregunta curiosa, sí, pagaría el 1,80, vamos a poner, sí, de 80, media, sí, cuando viene, y otro 1,80 cuando viaja. Va. Estamos hablando de 2 euros, 3 euros, uh-huh, 3 euros y pico, que bueno, que tampoco representa. ¿Tiene algo que ver? Porque se ha hablado mucho de que el aumento de las tasas aéreas, y también lo ponemos en paralelo con la desaparición de Spanair, han subido los precios de una manera, o por lo menos es la sensación que tiene el ciudadano, que los precios se han encarecido espectacularmente.
No. Vamos a ver, dos cosas. Primero, es una gran falacia, no es la sensación que tiene el ciudadano. No es la sensación que tiene el ciudadano. Es una auténtica falacia. Es la sensación que determinados políticos, en este particular, desde el mismo gobierno, que es que volvemos otra vez a más, están creando en la sociedad. Y yo me permito el lujo de poder hablar con esta firmeza que hablo, porque yo vivo de vender billetes. O sea, yo en este momento estoy aquí, pero he venido de mi agencia de viajes, donde estoy sentado delante de una pantalla. Yo sé lo que vale un billete, sé las plazas que hay, las que no hay, para cuándo hay. Yo le puedo vender hasta un billete para agosto a Madrid y de vuelta, agosto o julio, por 75.40 euros y de vuelta. ¿Le sorprende? ¿A que sí? ¿Ha hecho una? ¿A que le sorprende? Sí. Porque esto no lo... Pues yo se lo puedo vender. Y bueno, es más, reto a cualquiera que quiera, que me quiera, y yo se lo vendo a 75.40, precio marcado por las compañías aéreas. Oiga, ¿qué pasa? Bueno, es muy fácil. Primero, volvemos a polemizar al enfrentamiento, al complejismo, maricomplejismo que tienen algunos políticos canarios con respecto al hecho de que haya un ministro de turismo español, perdón, canario, en España, porque además esto empieza a partir de hace 3 meses, y hay la moral que tengo de hablar en este tono. Es que yo he sido defensor de Joan Mesquida y de todo su equipo durante 4 años. Ningún canario, ningún político canario ha salido a defender a Joan Mesquida. Hay que decir, Joan Mesquida, secretario de Estado con el gobierno, uh-huh, socialista. Entonces, por tanto, me puedo permitir el lujo de hacer determinadas aseveraciones sin que nadie me las venga a echar atrás. Pero vamos a volver a los precios de los billetes aéreos. Mira, es imposible que los billetes aéreos suban porque quiebre una compañía o quiebren dos, por una razón fundamental. Primero, porque las compañías aéreas tienen depositado sus tarifas en aviación civil, ¿ok? Y usted tiene que trabajar con los precios que tiene publicado. Otra cosa, y si es cierto, es que si desaparece un operador en el mercado, y da lo mismo que sea una compañía aérea, una marítima o una panadería. Si en una calle hay dos panaderías, al día siguiente va a haber una cola para el pan tremenda, y ya no vamos a tardar 5 minutos en conseguir el pan, sino vamos a tardar 15. Si queremos comprar el pan antes, pues vamos a tener que madrugar más. Pues esto, que es tan simple como el caso de los billetes, a los hechos. durante los primeros 15 o 20 días, durante los primeros 15 o 20 días de la quiebra de Spanair, pues se produce una situación que es recolocar plazas. Evidentemente, desaparecen todas las plazas. Desaparecen porque desaparece, pues una. Es imposible esta exigencia. Situaciones tan peregrinas, ¿no? Declaraciones peregrinas de políticos canarios exigiéndole al gobierno de España y a Europa que pongan vuelos. Oiga, vamos a ver, es una prueba más del desconocimiento que hay por parte de estos señores, ya no solo del sector aéreo, sino del sector turístico. En este momento, dada la situación que se está viviendo en el sector aéreo, en la empresa, el que tiene aviones no tiene pilotos, caso Iberia. Y el que tiene pilotos no tiene aviones. Bueno, en este caso, que no tiene el que no tiene aviones tampoco tiene pilotos, o sea, quiere decir caso Vueling. Esto no es tan fácil como el tener, como tienen compañías aéreas, Ryanair tenía en tierra, vísperas de la quiebra de Spanair, 80 aviones de su flota de 300 aviones, tenía 80 aviones. No es tan esto no es llegar y decir contrato las tripulaciones para estos aviones, lo subo al avión y arrancan el avión. No, todo lleva una mecánica. A medida que se ha ido adaptando, a medida que Iberia ha ido aumentando plazas en el mercado, ha ido aumentando vuelos y a Europa ha ido cambiando, sustituyendo aviones 737 de 200 plazas por aviones de 300, que son los Airbus 330, la situación se ha ido normalizando. Pero como en el caso del PAN, el que antes conseguía un billete barato, de estos que yo decía, de 75.40 céntimos, pues con mes y medio, ahora va a tener, hasta que se normalice del todo, que se normalizará, va a tener que pasar dos meses. Porque es que nunca, de hoy para mañana, ha habido billetes, no solo en Canarias, sino en el mundo, porque las condiciones de las compañías aéreas son las que son.
Claro. Vamos a hacer una primera conexión telefónica. Tenemos al otro lado del teléfono a don Fernando Fraile, presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo. Muy buenas tardes, don Fernando.
Hola, muy buenas tardes a ambos, a los que estén ahí.
Sí, es don Rafael Gallego. Si
buenas tardes, Fernando.
Buenas tardes.
Don Fernando, ¿en qué se basan para el cálculo de los turistas que podrían no venir a Canarias por el aumento de las tasas aéreas? Que estamos hablando con don Rafael Gallego, que son cantidades muy pequeñas de dinero.
Bueno, eso depende. Como pasa con todo, dice una es la cuenta que hace el tabernero y otra el cliente, ¿no? Yo no creo que sean tan pequeñas, puesto que hay, por muy poco que parezcan, puesto que hay compañías aéreas importantísimas, con unos volúmenes importantes, que están diciendo que efectivamente les va a afectar de manera importante y que van a perder una gran capacidad de mover estos clientes, no solamente en Canarias, sino en el resto del territorio nacional, con la subida de las tasas. Yo no creo, el negocio este se está convirtiendo, bueno, commodity y muy competitivo, donde la gente se va de un avión a otro por pocos euros y donde además cada vez es más importante para el cliente, porque considera que el avión no es más que una manera de moverse, lo que le importa son las vacaciones y el vuelo, ya digo, es fundamental que salga barato. Yo no creo que no sea importante, podemos pasar, supongo que es el motivo de la discusión, si me permite decir así, el que hayamos pasado de tener unas tasas en Canarias que de una manera u otra estaban sponsorizadas, subvencionadas, como queramos llamarlo, en definitiva apoyadas por el gobierno, y pasamos a una situación en la que no están y además se han incrementado los costes, con lo cual, bueno, pues yo no sé de dónde saca el tour los números, habría que preguntarles a ellos, pero yo tampoco podría decir si son muchos o pocos, pero que desde luego es una preocupación más porque hemos encarecido nuestro producto y eso siempre es peligroso.
Hombre, mira, vamos a ver, Fernando, no, para nada, o sea, vamos a ver, primero...
que no es cierto lo que he dicho.
No, perdona, primero, la media de billetes es 1,86, por tanto, montar una polémica como se está montando, absolutamente, pues artificial con este tema, es una más. Excel Tour le tocará lo suyo, quiero decir, y lo estoy diciendo, y tendré la oportunidad el martes, que me reúno con ellos, de decírselo. Porque se ha demostrado, se está haciendo polémica, hemos empezado hablando de las polémicas absurdas que se vienen montando. Se montó polémica cuando se eliminaron las bonificaciones que solo beneficiaron a Ryanair. Y en ese momento...
Perdóname, Fernando, es que yo no entro en polémicas y lo que estás haciendo tú es manteniendo la polémica, si me permite. Yo no quiero entrar en polémica. Yo digo, y eso es cierto, es un hecho objetivo, que teníamos unas tasas subvencionadas hasta el 31 de diciembre, con razón, sin razón, que benefician o no benefician, pero que estaban más baratas porque estaban... de una manera u otra, apoyadas por el gobierno, por unos pactos que había, y desde el día primero de enero, desde cuando sea, desde que se aprobó el otro día la subida, que no, me parece, no sé si es con carácter retroactivo o no, lo que se ha hecho es incrementar, no solamente las tarifas son las que había antes de los descuentos, sino que además se han incrementado y además subimos un nivel de categoría de algunos aeropuertos, con lo cual es un hecho objetivo que son más caros, por lo tanto yo no puedo defender... Yo no entro en polémica, Rafael, que no es contra ti, es contra la polémica. Yo no quiero polemizar con eso. Yo lo que digo es que son más caras. Y si algo en mi producto, de lo que yo vivo, del paquete turístico que yo vendo, se encarece, tiene que preocuparme. Yo no puedo decir que es una polémica ni nada. Ya, bueno, está encareciendo y eso es peligroso.
Como no ha salido desde el principio, he dicho que evidentemente, en mi caso, las agencias de viaje, los turoperadores, estamos en contra de cualquier subida, incluso... con la del pan, porque todo afecta al turista. Pero
los vuelos.
Punto uno. No, y con la del pan. Punto uno. Los turistas, la polémica que se está montando, que siguen...
Polémica. Yo no quiero hablar de polémica, Rafael, de verdad.
Hablamos de tu libro, si quieres. Hablamos que aquí todas las situaciones que, en principio, los señores de Coalición Canaria dicen que son malas para Canarias, son malas también para los hoteleros. Oye, mira, vamos a las cositas claras. Lo que sí está...
Lo que estás diciendo es un juicio de valor tuyo, yo no estoy para polémica.
Bueno, vamos a ver.
Lo que estamos es aquí para que tú y yo hablemos de política. Yo no tengo ni interés en ninguno en hablar de política, ni lo que diga Coalición Canaria es amén para los hoteleros, ni creo que se haya dicho nunca nada de esto.
Tú hablas de hechos, tú hablas de hechos, yo te hablo de hechos.
Sí. Vamos a centrar, si les parece bien...
Sí, yo agradecería que se...
Vamos a centrarnos un poco en el turismo, porque al fin y al cabo es el sector más importante de nuestra economía. Es, digamos, ahí se nos van las cosas, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. La patronal dice que puede... todo el sector turístico, don Fernando, ¿se va a resentir en España?
Vamos a ver. Yo vuelvo a insistir en una cosa. El gobierno está tomando medidas que, por otro lado, las considera... fundamentales, y yo entiendo que seguramente las tiene que tomar porque no le queda otra, porque están tomando medidas que, bueno, pues que salven el déficit que tiene el Estado, y eso, bueno, pues si efectivamente AENA tiene unas pérdidas operativas X, pues lo que está haciendo es subiendo los precios para no tener pérdidas y que no siga esto siendo deficitaria para el Estado.
Pero desde el punto de vista...
Hasta ahí lo entiendo.
Ajá, pero desde el punto de vista turístico, puro y duro, ¿realmente se va a resentir?
Puro y duro, si se me encarece el producto, me preocupa. Como ha dicho don Rafael, hasta el pan. Bueno, pues hasta el pan. Pero sobre todo los vuelos. Sobre todo los vuelos. Porque efectivamente, si se encarecen los vuelos, si se encarecen las tasas poco o mucho... pues efectivamente estamos yendo contra el único negocio que está funcionando bien en Canarias, por lo menos, que es lo que a mí me interesa más, pero en toda España, pero en Canarias sobre todo. Entonces, ¿cómo no me va a preocupar que me suban las tasas aéreas, sea lo que sea? Pues como me preocuparía, como me preocupa la subida del petróleo, porque está encareciendo los vuelos, como me preocupan muchas otras cosas que encarecen mi producto. No es polémica ni estar de acuerdo con unos y con otros. Si nosotros hemos dicho en la Confederación Canaria de Empresarios al señor ministro, ok con las medidas del gobierno, no queda más remedio, dispara, es que no hay otra. Pero no me digan que no me preocupe. Claro que tengo que estar preocupado. Uno ya está preocupado. Y además creo, en cierta manera, me va a permitir un segundo más. Yo creo que en cierta manera es un error en este sentido, porque las tasas podían haberlas rebajado, haberlas mantenido, haber hecho algo y no ir contra el negocio que está proporcionando ingresos y empleo en toda España, pero también en Canarias, sobre todo en Canarias. Porque efectivamente AENA, probablemente cuando haga las cuentas del año 2011, que hemos terminado, donde efectivamente descontaba dinero en Canarias por algunos vuelos, seguramente por el incremento de Ryanair, como efectivamente ha sido el mayor beneficiado, eso no lo niega nadie, y otros que también lo han tenido descuentos, seguramente por el volumen haya ganado dinero en relación con las pérdidas que ha tenido descontando aquello. Pero eso es un tema que no me toca decirlo a mí, le toca decirlo a la ministra de Fomento y al gobierno en su... Por lo tanto, es tontería, yo no puedo entrar a polemizar una cosa que no, en la cual no tengo influencia ninguna. Ahora, es verdad que me preocupa enormemente que se encarezca el producto turístico, claro que sí.
Don Fernando Fraile, presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo, le agradecemos infinitamente que haya atendido nuestra llamada. Le damos la buena tarde.
A ustedes, como siempre. Muchas gracias.
Muchas gracias,
Fernando.
Venga, adiós, Rafael.
Nosotros tenemos que hacer una pausa publicitaria, pero enseguida volvemos. No se vayan.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Nos vamos a Sevilla, ya que del 23 al 29 están de feria. Sevilla, más bella que nunca por esas fechas, exhibe mediante música y alboroto lo más importante de esta ciudad mágica, el espíritu alegre y campechano de su gente. Sevilla tiene un color especial y en feria aún más, de la saeta a las sevillanas, cuando los capirotes, cornetas y tambores se quedan atrás, salen a escena los volantes, peinetas y castañuelas, y sobre todo la alegría de un pueblo que derrocha imaginación y buen humor por los cuatro costados. La música suena de fondo, estalla el color, los lunares de los vestidos engalanan el ambiente y los jinetes exhiben sus caballos paseando entre la multitud. Como fondo de escenario, un conjunto de aromas embriagadores que crean una atmósfera que tienta los sentidos. Pescaditos, aceitunas, paella, jamón y para regar este plantel gastronómico, la manzanilla y el fino. Por la noche, bueno, pues todo llegará a su fin, pero bien entrada en la madrugada, la gente empezará a retirar en busca de una taza de chocolate caliente con los típicos churros antes de descansar un par de horas y continuar hasta el domingo, el final de la feria.
Este es el compromiso Marrero Monzón. Servicios a medida para adaptarnos a tus necesidades. Más de 30 años de experiencia que garantizan la calidad de nuestros productos en metal. Instalaciones de ventilación y extracción, grill y parrillas, mobiliario, fabricación sin intermediarios para ofrecerte el mejor precio. Marrero Monzón, ideas en metal. Más información en marreromonzón.com.
De 0 a 103 en 60 minutos. Los lunes y viernes en Radio Canarias, Kilómetro 103. Hacemos una puesta a punto de las dos y cuatro ruedas. Información, protagonistas, novedades del mercado. Kilómetro 103, pilotado por Agustín Deniz y Roberto Martín. Lunes y viernes a la una de la tarde en Radio Canarias 103.0 FM y en internet radio-canarias.es. Con el patrocinio de Toyota Canarias, Motor Arisa, concesionario Renault Dacia en el Sabadell, Valse Bike Motos, motorenlinea.es, Motoboxes Teo Cursón, Gubra Motos y Rafael Afonso, concesionario Renault y Dacia.
Diario Deportivo, el análisis de cada jornada de lunes a viernes a partir de las 2 y 10 de la tarde en Radio Canarias, 103.0 FM y en internet, radio-canarias.es. Deporte en estado puro.
Este es el compromiso Marrero Monzón. Servicios a medida para adaptarnos a tus necesidades. Más de 30 años de experiencia que garantizan la calidad de nuestros productos en metal. Instalaciones de ventilación y extracción, grill y parrillas, mobiliario, fabricación sin intermediarios para ofrecerte el mejor precio. Marrero Monzón, ideas en metal. Más información en marreromonzón.com.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Continuamos en Bungalow 103, como saben, este programa que Radio Canarias dedica al turismo, al sector más importante, al sector económico más importante de nuestras islas. Yo creo que eso no se le escapa a nadie. Y seguimos hablando con Rafael Gallego, presidente de la Confederación Española de Agencias de Viaje y Tour Operadores. Hablábamos, don Rafael, que bueno, que las tasas aéreas al final son una, vamos, casi calderilla, 1,80 de media por billete. En el caso, por ejemplo, hablábamos también de la desaparición de Spanair, por cierto,
los slots, no sé si se llaman así, me gustaría también explicar qué es el slot, que son las rutas aéreas, ¿no?
El derecho a aterrizaje despega, sobre todo el derecho de en un aeropuerto de una compañía aérea.
Ajá. Los que ha dejado vacantes, digamos, Spanair, ¿han sido adquiridos por otras compañías? ¿Han habido compañías que hayan estado interesadas?
Vale, tiene que ver con la última parte antes de la intervención con Fernando Fraile, ¿no? Se están recuperando, no se pueden recuperar a la noche a la mañana porque no hay aviones, o sea, no hay compañías aéreas con una flota suficiente para de la noche a la mañana entrar a ocuparla. Se van ocupando. Lo que sí es cierto, insisto, de dos formas. Uno, el caso de Iberia, que está poniendo más operaciones, y en fechas puntuales, como el caso de Carnavales, que puso bastante más operaciones, y otro en el caso de Europa, que lo que hace es sustituir aviones, los 737 de 200 plazas por aviones de casi 300 plazas. Lo que hace es, manteniendo el mismo número de operaciones, aumentando el número de plazas. Vueling está intentando operar con más aviones, pero el problema que tiene es que van recibiendo los aviones poco a poco y el resto de las compañías, algunas las que estén interesadas. Pero ojo, no nos olvidemos también otra situación que hay, que esto es un mercado abierto, quiero decir, son empresas privadas y van donde más les interese, y que aquí se ha castigado durante mucho tiempo a las compañías tradicionales bonificando por parte, bien directa o con campañas, con marketing, llámelo usted como quiera, a las compañías de low cost, y claro, y hay compañías aéreas que están reacias a aumentar o a venir a nuestra comunidad, pero eso es un problema, insisto, de lo del famoso refrán del gato escaldado del agua fría huye, ¿no? Pero estoy convencido que si para las compañías, que lo es, Canarias es un mercado interesante, no queda más de un mes a que esté normalizada. Antes le ponía ejemplos de cómo se pueden conseguir precios baratos, o sea, no es una cuestión de tiempo, o sea, pero lo mismo que antes, o sea.
Sobre toda esta polémica también queremos hablar con don Melchor Camón, que tenemos al otro lado del teléfono, consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria. Muy buenas tardes, don Melchor.
Buenas tardes y saludos a los dos, saludos a Rafael también.
Buenas tardes, Melchor.
Don Melchor, ¿están ustedes de acuerdo con la patronal turística cuando afirman que el turismo sufrirá un tremendo bajón por la subida de las tasas aéreas?
Mira, vamos a ver, las tasas aéreas... son solo una parte, y en el caso de las tasas de los aeropuertos canarios muy pequeñas de lo que es el precio del vuelo. Hay factores que influyen mucho más en el número de viajeros, como va a ser pues el marco de crisis en el que está el país en este momento, un marco económico difícil donde la gente mira mucho más el dinero y se atreve menos a hacer gastos pues de tipo vacacional, etcétera. Y donde ya llevamos dos meses antes de que se supiera el tema de las tasas, con bajadas en el turismo nacional de un 30%. Es más grave también el precio del petróleo, o sea, la tasa de combustible que está cobrando alguna compañía ahora mismo está por los 180 euros en viajes de cuatro horas y media, y eso sí va a ser un hándicap bastante importante, ¿no? Si esto sigue subiendo, si el petróleo sigue como está, pues también va a perjudicar, lógicamente, a un destino que está a cuatro horas y media de su principal fuente de clientes, ¿no?
Pero en principio, el hecho de la subida de las tasas aéreas no implica necesariamente que vayamos a perder casi un cuarto de millón de turistas.
Si se pierde un cuarto de millón de turistas, no va a ser solo por las tasas, desde luego. Te digo, hay factores que son más graves y más influyentes que las tasas. La tasa no llega ni al 2% del precio del vuelo.
Si me permite, Melchor, porque además es que ahora que de repente se preocupa a todo el mundo por cómo sube el billete de avión. Apuntamos un dato importante, que es el incremento del barril de petróleo, que para una compañía era el 30% del precio de un billete lo supone el petróleo. Si es cierto que hace 15 días las compañías aéreas subieron los precios porque les ha incrementado el barril. Hay otra tasa que de la que nadie habla, o se habla muy poco, que es la de las emisiones de CO2. Desde mi patronal, y yo personalmente, por eso lo sé, desde hace aproximadamente 7 años, que es cuando empieza a estudiarse la implantación de esta tasa, veníamos advirtiendo, y está publicado en los diferentes medios canarios, tanto escritos como hablados, e incluso en el medio audiovisual, Donde decíamos, ojo, pónganse a trabajar, señores políticos, ojo, porque esto nos va a afectar y viene para toda, y que, para toda nuestra comunidad. Nos va a alejar un poquito más de la competencia, y son las famosas, insisto, esas tasas que el límite para la implantación es el 2013, la tenemos a la vuelta de la esquina, y estamos hablando de entre 30 y 40 euros. Y todavía no he oído... Probablemente es que estén trabajando en secreto, no estén levantando la voz. No he oído que se esté trabajando en esta línea para que se nos considere un territorio periférico y, por tanto, se nos aplique pues las mismas tratamientos como se quiere, como se se aplican al sector hortofrutícola a la hora de protecciones con respecto a otros países.
Uh-huh. Don Melchor, sí. A su juicio, ¿por qué cree usted que se ha levantado tanta polvareda con el tema del aumento de las tasas aéreas?
Hombre, yo pienso que hay una estrategia, de que es una estrategia política, yo creo, de todo lo que venga de Madrid, pues vamos a darle leña y vamos a echarle las culpas de todo, ¿no? Porque cuando hace un año y un poco más, en los anteriores presupuestos de 2011, el gobierno de Madrid decidía subir el IVA, incluyendo que esa subida del IVA, pues los precios de los paquetes de viajes a Canarias, el gobierno canario estaba encantado. Yeah. Y eso también perjudicó al mercado turístico canario, porque el que compraba un paquete de una semana a la península, el que le subieran el IVA, pues era subir el precio de ese viaje. Y en ese caso, pues estaba, no se oyó el run-run que se está viendo ahora, ¿no? Por eso te digo que hay que ser un poco serios a la hora de hacer polémica, ¿no? Porque claro, después en la prensa todo queda estupendamente, ¿no? Y tocan el pandero y es noticia, ¿no? Yo pienso que es verdad que hay que tener cuidado con las tasas que se ponen. El turismo es ahora mismo el único sector que está tirando de la economía y no podemos ahora crucificarlo poniéndole pues muchas dificultades, porque entonces pues se desvía para otro lado, ¿no? Que es lo que nos puede pasar. Ajá. Ahora, en el caso de las tasas que se han puesto, pues es lógico, oye, si el gobierno tiene una necesidad de recaudación, hay que pagar unos servicios y unas obras que se han hecho en ciertos aeropuertos y no podemos gastar lo que no tenemos, pues hay que sacarlo de algún sitio. Que se haya subido las tasas aéreas es una cosa que no es grave si se quedan aquí donde estamos, ¿no? Después estaba la tasa que es europea, la tasa que están poniendo algunos países a la contaminación. Yo sé que hay países como Inglaterra, por ejemplo, que está castigando más a los vuelos al Caribe, ¿no? Porque los vuelos a Canarias los consideran como dentro de la Comunidad Europea, como destinos cercanos, y esos no pagan tanto como los otros, ¿no?
Claro. Don Melchor, una última pregunta. ¿Qué perspectivas de cifras baraja el Patronato de Turismo de Gran Canaria para la temporada de este verano?
Pues mira, este verano la única preocupación que tenemos es el mercado nacional, ¿no? Que si no se mantienen los vuelos que hay, uh-huh, y parece que se pierde alguna conexión con Zaragoza y alguna con Barcelona de distintas compañías, que eso nos puede suponer una bajada de visitantes. Y después la coyuntura económica se mantiene como hasta ahora, pues hemos visto un 30% menos. Vamos a intentar, con las campañas que haremos con nuestros operadores nacionales, que esto se mitigue lo más posible y que la subida que ya hubo el año pasado de extranjeros en verano, de alemanes y de nórdicos, que están subiendo en verano poquito a poco, aunque no en el volumen que vienen en invierno, pues vaya mitigando esta caída, ¿no? Semana Santa hemos escapado bastante bien, gracias a que no había sido todavía el corte del final de temporada de invierno, y bueno, pues los hoteles tenían una ocupación ya bastante alta, y con el turismo nacional que vino y el local, pues se llenaron. En verano, vamos a ver, ojalá podamos mantenernos y no bajar más de un 10% el mercado nacional.
Uh-huh. Don Melchor Camón, consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, muchísimas gracias por atender a nuestra llamada esta tarde.
Pues muchas gracias y saludos a todos.
Muy buenas tardes. Buenas tardes. Estamos aprendiendo mucho en el programa de Bungalow de hoy, se lo digo con toda sinceridad, estamos aclarando muchísimas dudas. A mí me queda alguna, porque claro, hablamos del turismo que nos llega. Evidentemente, muy importante, pero también el canario hace turismo, es decir, también el canario tiene que salir. este aumento de las tasas aéreas, todo este mare magnum, también afectaría de la misma manera, en este caso, al canario que quiera salir.
Hombre, nos afecta porque los aviones son de ida y vuelta. Está claro que es evidente que cualquier incremento en cualquier tarifa, tanto marítima aérea, nos va a afectar. O sea, esto que vale para los peninsulares o para los europeos nos vale para nosotros. Es evidente.
Pero aún así nos va a costar cuánto más un billete, por ejemplo, de aquí a Madrid, con el aumento de las tasas aéreas. ¿Cuánto se puede incrementar un billete?
Por lo que apuntábamos, una media de 1.86 por trayecto. Ojo, menos porque el 50% nosotros pagamos, estamos bonificados al 50%. Pagaríamos el 50% de ese crecimiento del precio. O sea, pero vamos, en la misma medida, vamos.
O sea, que el canario va a poder salir efectivamente exactamente igual.
Igual, o sea, igual, en las mismas condiciones. E insisto, y a medida que se acerca el verano, hombre, pasa lo de siempre. Los primeros que llegan cogen los billetes más baratos. Y nunca se ha podido viajar al mismo precio el 1 de julio, entre el 1 y el 3 de julio, el 15 y el 16 de julio, en las flechas claves, porque, oiga, esto es la oferta y la demanda, pero esto ha sido histórico, ya le digo, el resto, oigan, no hay ningún problema para conseguir tarifas económicas. Claro, vuelvo y repito, no vaya usted mañana a sacar un billete pues para mañana mismo, pero ya nos pasaba anteriormente.
Claro, con la Semana Santa, de hecho, los billetes aumentaron muchísimo, y por eso le decía al principio que la sensación de la ciudadanía es que qué caros están los billetes, y algunas voces decían que, bueno, por la desaparición de Spanair, otros por las tasas aéreas, es decir, se le echaba la culpa a muchos
sí,
factores.
Si hacíamos una pregunta, o sea, cuando se ha montado esta polémica, y antes el señor Camón lo decía, o sea, en la prensa evidentemente llama la atención, y si empezamos a hacer un rum-rum con que es caro, algo es caro, al final todo el mundo se convence, es caro. Es que hay que compararlo con la etapa anterior. Cuando se hablaba de turismo peninsular, que ha caído en cuanto a la llegada a nuestra comunidad en Semana Santa, había peninsulares, había menos que en el 2000, que en el 2011, pero vamos, hay varias razones. Primero, la Semana Santa cayó muy pronto, eso significa que en la península había nieve, y eso significa que hay muchos españoles, las estaciones de aquí, es que estaban al 100%. Otra, que hizo, y no nos olvidemos, un tiempo excelente en la península, excelente, primaveral, incluso veraniego en algunas zonas turísticas en toda la costa española, que hizo que muchos de los peninsulares optasen por adelantar sus reservas y reservar para estos para esta zona. Benidorm estaba, los hoteles estaban 100% en el mes de abril, pero no, a más. Un sector que ha estado en el alero también, como es el de los cruceros, a raíz de los accidentes principios de año, que es el sector turístico que más que está creciendo desde 2008 y que nos está robando constantemente turistas a Canarias, porque compite directamente en el perfil, en la línea del perfil del turista que viene a Canarias, pues también ha tenido un crecimiento en Semana Santa entre un 8% en función de la naviera y la ruta, entre un 8% y un 15%. Entonces, tenemos que sentarnos y analizando. Oiga, Canarias, lo digo siempre, o sea, yo tengo la suerte de vivir, de haber nacido en Canarias y trabajar en Canarias. Somos el primer destino del mundo de sol y playa en comparación a un número de habitantes, kilómetros cuadrados. No nos gana nadie. Ahí lo sumamos además a España, se convierte España en el primer destino turístico del mundo de sol y playa. Porque yo me parto de risa cuando nos hablan, ¿no? Es que nuestros mercados competidores, ¿quiénes son nuestros mercados competidores? República Dominicana. ¿Usted sabe cuántos turistas tuvo en el 2011 República Dominicana? Dice que compite con Canarias. 2.800.000.
Y nosotros 12.
Y nosotros 12.
12,
o sea,
millones.
Vamos a ver, pongamos cada sitio. O sea, yo lo que pido para mi sector es, dejemos polémicas vanas a un lado, no utilicemos nuestro sector, el único sector, como usted bien apuntaba, con mayor empleo legal e ilegal. ¿Eh? 33% del empleo, 33%, depende, legal, depende del turismo. Pero si nos vamos al ilegal, que aquí se están tapando los ojos, eso sí es un problema para el turismo. Sí es un problema que haya 40.000 camas ilegales compitiendo en nuestra comunidad con una economía sumergida, podemos hablar de 10.000 empleos, y que todos lo saben, porque todos lo saben, y nadie lucha contra este tipo de situaciones. Y ese sí es un problema.
Eso puede ser un tema interesante para tratarlo en otro programa de Bungalow. Nosotros tenemos que ir finalizando ya. Vamos a hacer una pausa publicitaria, pero enseguida volvemos para despedirnos. Hasta ahora mismo.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
El Guiri se queja. Esta semana nos escribe un visitante que acaba de abandonar la isla. Nos comenta en su correo que es de Valencia y que recientemente ha pasado unos días en Maspalomas, en Gran Canaria. La isla, según nuestro oyente, es encantadora y su gente también. Lo que sí le ha sorprendido es la falta de limpieza en algunas zonas, teniendo en cuenta que gran parte de la isla está enfocada al turismo. Otra cosa que le ocurrió y que le defraudó es que cuando contrató el hotel por internet, aparecía en el anuncio que estaba a 5 minutos de la playa. Probablemente, según nuestro oyente, querían decir a 5 minutos en helicóptero, pues tuvo incluso que alquilar un taxi para ir, de hecho, a la playa. Su queja, en definitiva, es bastante simple. Si publican algo que sea real y que no nos llevemos la sorpresa al llegar al destino.
Este es el compromiso Marrero Monzón. Servicios a medida para adaptarnos a tus necesidades. Más de 30 años de experiencia que garantizan la calidad de nuestros productos en metal. Instalaciones de ventilación y extracción, grill y parrillas, mobiliario, fabricación sin intermediarios para ofrecerte el mejor precio. Marrero Monzón, ideas en metal. Más información en marreromonzón.com.
Continúa la emoción por el deporte en Radio Canarias. Este sábado a partir de las 5 de la tarde en el Estadio de Gran Canaria, jornada 34 de la Liga Adelante. Unión Deportiva Las Palmas, Recreativo de Huelva. Con la narración de Víctor Martel y los comentarios de José Carlos Carrasco. Sigue todo el deporte en directo en Radio Canarias 103.0 FM y en internet radio-canarias.es. Radio Canarias, deporte en estado puro. Con el patrocinio de Viajes Las Palmas Travel, estación de servicio Texaco en Las Torres y los Portales de Arucas, Hotel Meliá Tamarindos y Gymkhana. A diario, el magazine de Radio Canarias. Información, entrevistas, tertulias con temas de actualidad y, por supuesto, un poco de humor.
Pero yo ahí me voy a mojar. ¿Me van a permitir que hoy me moje yo también en la tertulia?
Ah, ya es hora, ya es hora.
Los canarios hemos salido en defensa de nuestra forma de hablar.
Me decía la gente que los mejores que hablan en Canarias son los del Hierro.
También descubrimos facetas ocultas de nuestros tertulianos.
Yo te puedo, soy capaz, canto mi mar, pero te puedo cantar mi carro, me lo robaron en latín. De mi acuadriga robarte a era, pero no subi dormeda. Ubi será mi acuadriga, ubi será mi acuadriga.
A diario, el magazine de Radio Canarias con Jezabel Artiles. De lunes a viernes a las 8 y media de la mañana, sábados a las 10 y domingos a las 21 horas. Radio Canarias 103.0 FM y en internet radio-canarias.es.
Este es el compromiso Marrero Monzón. Servicios a medida para adaptarnos a tus necesidades. Más de 30 años de experiencia que garantizan la calidad de nuestros productos en metal. Instalaciones de ventilación y extracción, grill y parrillas, mobiliario, fabricación sin intermediarios para ofrecerte el mejor precio. Marrero Monzón, ideas en metal. Más información en marreromonzón.com.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Es una lástima tener que poner fin a este programa, porque yo creo que hemos aprendido muchísimo, hemos aclarado desde mi punto de vista muchísimas dudas y todo en este caso se lo debemos a don Rafael Gallego, presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes y Tour Operadores, que ha tenido la gentileza de acompañarnos esta tarde en Radio Canaria. Don Rafael, ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes, como siempre, por preocuparse de este sector.
Por supuesto que sí. Ahí se nos va mucho aquí a todos los canarios y el que no lo entienda creo que tiene un problema. Nosotros, ¿qué decirle? Que volvemos, naturalmente, el jueves que viene. Recuerden ustedes, como siempre decimos en este programa cuando nos despedimos, bye bye y hagan turismo.